mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles, mesa de análisis político, y hoy platicamos pues el tema de la injerencia del gobierno en diversos aspectos. Ahora, el gas.
Ante el anuncio de imponer un límite al precio del gas LP debido al incremento que se ha tenido por arriba de la inflación, las empresas distribuidoras de este producto han mostrado su preocupación por lo que consideran condiciones adversas para su distribución. A ello se suma la intención del gobierno federal de entrar al mercado con la empresa Gas Bienestar. ¿Debe el gobierno federal entrar al mercado de la distribución de gas? ¿Es esta una medida anticompetitiva e ineficaz como aseguran los sectores empresariales? A nivel mundial se ha registrado un alza en el precio del gas LP, la cual ha sido provocada por una baja en la producción de combustibles debido a la pandemia, así como por el aumento en la demanda del sector industrial. Tan solo en el mes de julio, el gas registró en nuestro país un incremento de 35% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ante dichos incrementos que se están registrando en el mercado, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a un grupo de compañías de distribución de pactar un aumento de precios. Dichas compañías, dijo, acumulan más del 50% del mercado nacional. Si el 3 de julio el presidente proponía fijar precio máximo al gas LP para el miércoles 7 de julio, López Obrador daba a conocer la creación de la empresa Gas Bienestar, cuyo propósito será el de distribuir el hidrocarburo a un precio justo. De acuerdo a las autoridades federales, Gas Bienestar comenzará operaciones en 2 meses y para ello se están adquiriendo los terrenos para las centrales de distribución, los cilindros y los vehículos para repartirlos. Por su parte, algunas empresas distribuidoras de gas LP han manifestado su preocupación por el aumento internacional en los precios de gas, así como la decisión del gobierno federal de regularizar los precios del combustible. Los empresarios aseguran que se están generando condiciones adversas para su distribución. Sobre el tema, la Coparmex propuso fomentar la producción nacional, aprovechar las reservas de gas del país, así como generar las facilidades para que más empresas participen en aumentar la oferta, ya que la medida de las autoridades federales no ofrece una solución real a la constante escalada de precios que se definen a nivel internacional. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las decisiones que se han tomado para buscar estabilizar el precio del gas. ¿Debe el gobierno federal entrar al mercado de la distribución de gas? La creación de Gas Bienestar significa regresar a los monopolios del pasado, como lo advierten algunos sectores productivos.
Temas que sin duda vamos a analizar esta mañana aquí en la mesa de análisis político de RR Noticias. Tere Garay, nuestra directora de noticias, ha presentado esta cápsula de introducción. Voy a saludar con mucho gusto a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Le tocaba primero a Jesús Méndez Aguilar, pero todavía estamos ahí en el proceso de conectarnos con él. Chucho aparecerá sin duda en un momento más. También está con nosotros Martín Arango. Buenos días, Martín.
Buenos días, querido Ángel. Aquí a tus órdenes y ya listos para la mesa.
Qué gusto recibirte. También nos acompaña Sergio Camacho. Buenos días, Sergio. Bienvenido.
Hola, Ángel. Un gustazo estar acá como siempre. Un saludo al equipo de RR, a los compañeros de la mesa y a todo el auditorio.
Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo te va, Víctor?
Mi querido Ángel, muy bien, puntuales, como siempre, aquí estamos.
Oye, qué gusto recibirte. Muchas gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, vamos al primer tema, la primera pregunta de esta mañana, primer motivo de análisis. ¿Es positivo que el Estado entre a este tipo de asuntos? Es decir, como ya lo planteaba Tere, lo que pudiera ser a lo mejor la remembranza de algunos monopolios en los que efectivamente el gobierno participó en el pasado. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Jesús alcanzará a llegar? Todavía no está Jesús, entonces me voy contigo, Martín Arango, cuéntanos.
Gracias, Ángel. Pues bueno, en los años 60, en los años 70, hubo gobiernos populistas que en este país que empezaron a crear una serie de empresas donde el Estado mexicano pues asumía muchos monopolios. En México el Estado hacía hasta bicicletas. Había, por poner un ejemplo, había una empresa que se llamaba Biximex, ¿no? Y uno se preguntaría qué tendría que estar el Estado haciendo eso. Tristemente lo que sucedió es que el Estado, al no ser una empresa, pues deja de lado muchos factores que tendrían que ser necesarios para el desarrollo de una empresa. Y bueno, pues esto lo que conllevó esta situación es a que hubiera durante los años 70, 80, pues crisis tras crisis financiera, porque el Estado no tendría por qué tener razón de estos monopolios. Creo que políticas como esta nos retroceden al pasado 50 años, 50, 60 años. Es de verdad que me parece una locura del presidente.
Bien, gracias, Martín. Sergio Camacho, ¿es positivo para nuestro país que el gobierno participe en este tipo de temas?
Bueno, pues es un tema complejo, Ángel. Definitivamente parece como medida emergente en crear una empresa de distribución estatal para el gas LP, pues un retroceso. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien hay que analizar muy a fondo la causa de los aumentos al precio del gas, el asunto que ha sido muy observado y criticado, que es parte de estos, de quienes tienen las licencias y los comisionistas y cómo están los márgenes en cada uno, ya el presidente con anterioridad ha coqueteado precisamente con la idea de que en el libre mercado, de todos modos, se tiene que revisar cuánto tienen las empresas de derecho a ganar, ¿no? Y el asunto de entrar a una competencia con una empresa de Estado, pues es que probablemente para esta empresa genere subsidios o pérdidas que ayuden a traducir este respeto a los precios que deben de dar al público, pero bueno, pues que precisamente ponen desventaja a los demás competidores, más allá de que si hay razón o no en los precios actuales.
Bien, muchas gracias. Sergio, preguntarte lo mismo. Víctor, ¿es necesario que el gobierno se meta a estos temas? Vamos a retomar a Víctor Alfonso Cuevas en un instante. Adelante, bueno. Víctor. Te lo preguntaba, ¿es necesario, es útil que el gobierno entre en este tipo de asuntos o no?
Yo creo que el gobierno no está para hacer empresa. En la lógica de que la empresa lo que persigue es la maximización de su utilidad, de sus recursos económicos, y el gobierno lo que persigue es el desarrollo de la población, el desarrollo económico, en fin. Y la lógica de esta decisión sobre el gas bienestar, que le llaman, que es completamente similar al programa venezolano del gas comunal, es uno más de los esfuerzos populistas de López Obrador. Y a mí, en el fondo, lo que realmente me preocupa es la experiencia que tenemos con este gobierno. Recordaremos que se metieron mal con el asunto de la gasolina y provocaron una crisis en el abasto de gasolina. Se metieron mal con el asunto de la distribución de medicamentos y provocaron una crisis que pues lleva acompañándolos todo el sexenio en la lógica de la escasez de medicamentos. Se metieron a hacer mal las cosas también con la energía eléctrica y hoy tenemos apagones en todo el país. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el gobierno le entre también este tema del gas? Lo mismo que nos ha venido sucediendo con la experiencia previa: errores, fracasos, desabasto.
Bien, muchas gracias, Víctor. 7:43, 7:43. Vamos a la siguiente cuestión a debatir esta mañana. Lo hemos visto. El gobierno, cuando intentó parar el tema del huachicol, pues creo que había una buena intención en ello y nadie puede ponerlo en tela de juicio, el parar el robo de combustible, tanto en las bajas esferas como pues con los delincuentes de cuello alto, porque había pues una corrupción al interior también de Pemex, de la que se beneficiaban muchos ordeñando esa vaca. Pero cuando se intentó parar justamente a todos estos delincuentes que robaban el combustible, pues no se tenía un plan B establecido, se hizo a la carrera y se generó un enorme desabasto que duró semanas. Luego, con el tema de los medicamentos, también lo mismo, es decir, buscar acabar con esta corrupción y con la venta de los medicamentos al gobierno a precios verdaderamente prohibitivos. Una buena intención, pero que a final de cuentas fue resuelta de la peor manera posible, de manera pésima, porque estamos 2 años después todavía con este desabasto de medicamentos que impacta definitivamente en muchas personas. Ahora parece que el gas es lo mismo, es decir, determinar justamente crear un límite a los precios del gas, competir contra las gaseras que generan un oligopolio, pero sin un plan establecido previamente y como que basado en la improvisación. ¿Lo ves así? ¿Ya estará por ahí Jesús Mesa Aguilar? Todavía no está Chucho. Bueno, te está batallando ahí con su internet otra vez. Habrá que recomendarle un buen proveedor porque ya son 2 semanas ahí batallando con este asunto. Pero Martín, pues hemos visto ciertamente buenas intenciones y yo creo que nadie puede ponerlas en tela de juicio, pero la aplicación de estas estrategias es siempre la que da el traste con las buenas intenciones.
A mí me parece que hay dos puntos que observar, porque en realidad a mí no me parece que realmente las intenciones sean buenas en estos temas que pones sobre la mesa. A mí no me parece que realmente se quiera acabar con la corrupción. Okay. Se quiere acabar con la corrupción, pero solamente en el discurso. En los hechos estamos muy lejos de eso. Tanto en los asuntos relativos con Pemex como en los asuntos que tienen que ver con salud, la corrupción no ha acabado. La corrupción sigue. Hoy en día no se ha detenido a nadie por temas de corrupción en Pemex. El presidente del sindicato, el dirigente del sindicato, Romero de Champs, pues sigue libre y sigue haciendo de las suyas. La corrupción predomina y en temas de salud es igual o peor. Entonces, pues no podemos esperar mucho de esta nueva empresa, de la cual, por cierto, ya se dice que en sus estatutos se están realizando algunas alianzas con gaseras propietarios de la nuera de López, de los papás de la nuera de López Obrador. Entonces, pues desgraciadamente me parece que nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas.
Bien, gracias, Martín. Ya está por acá Jesús. Hola, Chucho, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días. Bueno, pues al final solamente decir es porque finalmente yo creo que vale la pena que lo repitamos, pues 80 años de un solo régimen, un régimen que fue en realidad privilegiado justamente por la no crítica, la no investigación, la no participación de los ciudadanos, y que desde ese punto de vista, bueno, pues está latente ahí justo el tema que es corrupción. Y derivado de ello, entonces, pues a todo hay que darle contestación a Andrés Manuel López Obrador, porque si bien es cierto, y lo digo y lo repito de nueva cuenta, pues está justamente la democracia y las libertades. Y entre la democracia y las libertades está el que todo mundo podemos opinar y todo podemos decir. Sin embargo, habría que matizar desde luego el que y dónde está la investigación cierta para que específicamente acusemos.
Bien, gracias Jesús, bienvenido. Oye, vamos a saludar también a Sergio. Sergio, ¿qué opinas de este tema? O sea, yo reitero, creo que sí hay una buena intención, pero la ejecución de estas políticas es lo que da el traste.
Parece que así es, Ángel. Vamos, evidentemente el gas es un producto, vamos, de canasta básica, y el aumento de los precios pues pega directamente a los sectores más vulnerables o a los segmentos más vulnerables de la población en materia económica. Entonces sí es un asunto mayor al que se tiene que poner atención. Desafortunadamente también es un tema que tiene implicaciones internacionales, o sea, no necesariamente es un problema de México el aumento a los precios del gas. Para otros países con que tienen autosuficiencia, como Estados Unidos, como Argentina, también están experimentando alzas, y eso que ellos tienen, inciso, suficiencia, ¿no? Nosotros importamos una gran cantidad de lo que consumimos. Y bueno, la medida parece, vamos, a la carrera. De repente, generar, insisto, una empresa que al final va a terminar siendo subsidiada, pues va a generar impactos de desempleo en las otras empresas, un probable desabasto en el momento en que se ajusten los temas de distribución. Entonces, sí parece precipitada la decisión, no muy bien reflexionada. ¿Por qué? Porque va a generar más desorden y no necesariamente va a tener la cobertura para llegar a todos esos que necesitan un gas a mejor precio.
Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Sergio. Víctor Alfonso Cuevas, yo reitero, o sea, creo que sí hay una intención positiva, pero ejecutarla es donde está la bronca y es donde hemos tenido estos años pues malos resultados.
Definitivamente. Recordaremos que al principio de este sexenio, el gobierno de López Obrador dijo, pues ya se construyeron unos gasoductos, pero no estamos de acuerdo. Y entonces detuvieron todo el proceso de puesta en marcha, de arranque de operaciones de los gasoductos que nos iban a conectar a través del Golfo de México con las producciones de gas en la parte alta del Golfo. Y entonces arrancan con todo este proceso de renegociar, de recabildear, de tratar de defender desde su falso debate de la soberanía nacional el asunto de los gasoductos, y nos terminaron saliendo un 30% más caro el chistecito gracias a las gestiones de Manuel Bartlett, y provocaron una escasez. Pasó algo similar a principios de este año, cuando igualmente por estos conflictos entre si se debe de producir energía eléctrica con carbón para regresar al pasado y entonces dejar de comprar gas natural, y entonces los apagones de principios de año. ¿Qué va a pasar con el Gas Bienestar? Que parece que es una empresa con su muerte anunciada, precisamente ante las grandes deficiencias en la administración que nos han demostrado que tienen en el gobierno de la Cuarta Transformación. Y a pesar de que el propósito pueda ser positivo, creo que hay otras vías mucho más eficientes de garantizar que llegue el gas a un precio justo para las familias, sin que el gobierno se meta con esos temas de generar empresa.
Bien, muchas gracias, Víctor. Son ahora las 7:51. Vamos al siguiente punto del debate esta mañana, y es que yo les he venido platicando aquí cómo es que en el momento que se anuncia precisamente este tema de fijar los precios tope para el gas en nuestro país, trae como consecuencia pues este amago por parte de las gaseras de irse a un paro. Hubo una respuesta firme desde la presidencia de decirles, bueno, pues si se van por ahí, pensaríamos inclusive en fincarles una responsabilidad penal. El tema es que la alternativa, o sea, si el día de hoy las gaseras de este país pararan en respuesta justamente a esta decisión del Estado de entrar al mercado del gas, de crear una empresa que distribuya el gas, pues resultó, reitero, fuera de toda proporción, en el sentido de que no se contaba con un plan de soporte. Vamos, apenas están en el proceso de contratar a la gente, ya ni hablemos de los tanques, ya ni hablemos de los camiones, de la infraestructura, etcétera, etcétera. Reitero, son decisiones que se toman sin tener el soporte adecuado para poderlas llevar a cabo. ¿O tú cómo lo ves, Jesús Méndez Aguilar?
Bueno, en cierta medida pudieras tú tener razón de que no hay el soporte. Y bueno, desde luego no hay el soporte porque específicamente el gobierno federal o el gobierno del estado o los gobiernos municipales no se van a meter de distribuidores. En este sentido, a mí me parece que la toma de decisiones en este sentido es justamente hacer o rectificar justamente esa distribución. ¿Por qué presión? Pues porque ellos mismos los están diciendo. Antes ganaban más o les daban más por la distribución misma que se hacía. Es y eso de que solamente tenían el transporte y ellos eran los que manejaban los cilindros y de ahí cobrarse un porcentaje, pues me parece raro. Entonces, desde ese punto de vista, es lo que hace que el incremento del precio en la distribución del gas se vaya para arriba.
Bien, muchas gracias, Jesús. Te lo pregunto, Martín Arango, este tema, ¿no?, de la falta de infraestructura para desarrollar este proyecto del gas.
Sí, qué bueno que tocas este punto, porque un estudio revelado en el periódico El Financiero indicó que echar a andar esta empresa costará alrededor de 11,000 millones de pesos, entre terrenos, instalaciones, cilindros, vehículos para el transporte de los tanques, el personal, los gastos administrativos, todo lo que conlleva crear una empresa de esta naturaleza. Y lo peor, que esta va a ser una subsidiaria de Pemex, que necesariamente está implicando la contratación de más deuda, lo que según el presidente dijo que no iba a hacer, en realidad sí lo está haciendo. Se va a contratar más deuda. Tristemente, lo que vemos es que más del 80% del gas que nos surten a empresas y a nuestras casas viene del exterior. Ni siquiera es gas que Pemex esté extrayendo del subsuelo mexicano. No, y esto quiere decir que se fija por precios internacionales. Lo que va a hacer el presidente con una decisión tan torpe como esta es, desgraciadamente, acabar y dinamitar
este tipo de empresas, y eso conlleva un gran riesgo y peligro para México.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, ¿cómo vemos este asunto? La falta de infraestructura para desarrollar este proyecto, ¿se va a parecer a los otros intentos de mediar en circunstancias similares en otros campos?
Bueno, pues a diferencia de esos otros campos, este precisamente comentaba Martín, habla de una enorme inversión que es necesaria para echar a andar esto. El generar una empresa de un día para otro, bueno, pues definitivamente va a generar grandes fallas. Aparte, vamos a hablar de la participación de la Guardia Nacional, que vamos, por mucho que sea, bueno, pues habla, vamos, también se puede presentar como la militarización de una empresa, del Estado, ¿no? Entonces, y que aparentemente, vamos, su participación solo va a ser mientras se supone no haya o controlen algunos disturbios con las empresas que forman este oligopolio que comentabas hace un rato. Pero vamos, de todos modos, a este momento el asunto no se le ven pies y cabeza. Es una buena intención el tratar de controlar el precio. Insisto, esto hablando de los sectores más vulnerables económicamente, pero definitivamente va a ser un asunto que va a generarle un costo al país, y que precisamente al final el país va a generar esta deuda que la vamos a tener que absorber todos los mexicanos.
Gracias, Sergio. Lo mismo, Víctor, preguntarte, pues ante la falta de infraestructura que va a tener el gas del bienestar, ¿cómo hacerle ahí?
Mira, yo creo, mi estimado Ángel, que espero que no prospere este proyecto del gobierno de la Cuarta Transformación, que se den cuenta y que rectifiquen el camino. Son esperanzas que todavía mantengo, porque la realidad es que sabemos qué es lo que va a pasar, y si estoy mintiendo, que me desmienta don Chucho Méndez, porque Andrés Manuel López Obrador prometió que iba a bajar el precio de la gasolina. Andrés Manuel López Obrador prometió que durante su administración el precio de la gasolina no iba a subir. Hoy tenemos una gasolina mucho más cara que la que teníamos en el 2018, y la respuesta del presidente es decir que no es cierto, que él nunca prometió que iba a bajar el precio de la gasolina, cuando todo su movimiento estuvo sustentado en un pilar que decía que la gasolina iba a costar 10 pesos cuando ellos llegaran al gobierno. Entonces es parte de la misma lógica de estas ocurrencias del gobierno federal, y parten del desconocimiento, y la prueba del desconocimiento está ahí. Nos decía Chucho Méndez hace unos momentos que los gobiernos municipales y estatales también le deberían entrar a la distribución de gas. Bueno, la Constitución es muy clara, y la Constitución dice cuáles son las funciones que tienen los gobiernos estatales y municipales y cuáles son las del gobierno federal, y el gobierno federal es el único que regula la materia de los combustibles y energéticos.
Bien, muchas gracias, Víctor. Vamos a la ronda final, la ronda de conclusiones. Ya por una cuestión de tiempo será de solo 30 segundos para cada uno de los participantes. El reloj aparecerá con 30 segundos en esta última ronda. Comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, pues al final yo creo que tenemos como ciudadanos responsables que regular el consumo. Y el consumo, simple y llanamente, por ejemplo, lo hago yo desde mi hogar. En el caso específico de agua, estamos pagando 343 pesos. En el caso específico de gas, estamos pagando 391 pesos, y eso ya es un pequeño incremento de 90, cuando estábamos pagando 300. Entonces, a mí me parece que el problema es justamente que tenemos que ser responsables los ciudadanos en la cuestión de consumo, y la cuestión de la distribución, pues que no amaguen los inversionistas.
Bien, gracias, Jesús. Martín Arango, 30 segundos, comentario final.
Gracias, Ángel. Pues bueno, una vez más, el problema en este asunto es que el Estado, el gobierno federal, no quiere hacer valer el Estado de Derecho. Se pone a crear una empresa innecesaria y con una idea del siglo pasado, cuando en realidad lo que tendría que hacer para resolver este problema de fondo es evitar que las gaseras abusen y tengan prácticas oligopólicas. Para eso existe la CENER, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, que no tendrían por qué renunciar a la capacidad de sancionar a quien exceda el precio. Si hicieran valer la ley, no tendríamos que estar discutiendo estas tonterías de gas bienestar.
Gracias, Martín. Sergio Camacho, comentario final, 30 segundos.
Evidentemente, lo comentaba ahorita Martín, existen mecanismos legales para que los oligopolios, ya sea en el gas o cualquier otro segmento, no abusen de los precios. Evidentemente hay productos de servicio básico como es el gas y otros, bueno, que sí deben de tener un más que un control, vamos, una vigilancia estricta por la implicación social que tienen. Y bueno, pues más allá del debate ahorita, y lo comentó Chucho, bueno, hay que también mirar ya a otras fuentes de energía, calentadores solares, etcétera, y hay alternativas porque también tenemos un compromiso ambiental con nuestro planeta y de repente estos puntos también son de inflexión para voltear a esas alternativas.
Bien, muchas gracias, Sergio. 30 segundos, comentario final, cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas.
Cierro la mesa muy preocupado, mi estimado Ángel, porque lo que comenta don Chucho es peligrosísimo. Pareciera ser que es empezar a meter a los ciudadanos en la lógica del racionamiento y entonces tienes que regularte y tienes que controlarte porque te vamos a empezar a controlar lo que el gobierno te va a dar. Para
de
que
risa, puedas... eso es de responsabilidad.
Dame chance, entonces, Jesús, por favor, dame chance, terminaste tu tiempo. Adelante, Víctor.
Y entonces creo yo que precisamente ahí está el peligro porque hemos insistido muchas veces, nos están llevando a un régimen como el de Venezuela, y eso no lo vamos a permitir.
Gracias, Víctor. Bueno, agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar este tema esta mañana, sin duda, durante las semanas por venir. Veremos cómo va avanzando este asunto del famoso gas bienestar y si efectivamente va a representar una alternativa positiva para la población o si se quedará solamente en eso, en lo que hemos visto, un catálogo de buenas intenciones. A los cuatro, muchas gracias. Jesús Mendoza Aguilar. Gracias, Chucho. Se me perdió Jesús ahí esta mañana. Martín Arango, gracias, buen día.
Gracias, muy buen día, mi querido Ángel. Saludos a todos.
Sergio Camacho, muchas gracias y buen día.
Gracias, Ángel. Un abrazote a ti, al equipo, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Gracias también a Víctor Alfonso Cuevas. Gracias, Vic.
Desde acá, desde Amealco, te mando un saludo y que tengan todos un excelente miércoles.
A los cuatro, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. La mesa se queda en rrnoticias.mx.